Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para el análisis informativo, hoy con los siguientes contenidos titulares. Estaremos hablando sobre la situación en Ucrania, tendremos la reflexión del analista político internacional Carlos Aznárez, que lo que opina es que lo que está ocurriendo en Kiev no es una revolución, es una injerencia absoluta de Estados Unidos y la Unión Europea para apoderarse de un país. Además, hablaremos también de la situación en Venezuela, donde el diputado Julio Chávez asegura que Estados Unidos participa en los actos desestabilizadores del país. En el Estado español, el Partido Popular aprobó con su mayoría absoluta la proposición de ley que restringe la justicia universal. Estaremos repasando lo que significaría ese fin de la justicia universal en la jurisdicción española. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
La violencia en Ucrania ha llegado a su punto máximo este jueves, cuando decenas de personas han perdido la vida en el centro de la capital, en Kiev. Estos muertos, producto de los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas antidisturbios, han roto la tregua anunciada por el gobierno ucraniano y un sector de la oposición el mismo día en que se decretó el luto por la muerte de otros 28 manifestantes durante las protestas realizadas los días martes y miércoles. En momentos en que los choques están destrozando el país, Kiev experimenta una violencia sin precedentes y las autoridades del país tratan de adoptar diferentes medidas para rebajar la tensión. En este sentido, en su página web, el Ministerio Ucraniano del Interior ha pedido a los habitantes de la capital que no salgan de casa ni vayan al centro de la ciudad. En estos momentos, más vale limitar los desplazamientos en coches particulares y no salir a la calle. Hay personas armadas con intenciones agresivas en las calles de Kiev, dice la nota. Hace meses que comenzaron los disturbios en este país europeo. La principal razón fue la negativa del gobierno del presidente Viktor Yanukovych a rubricar un acuerdo comercial con la Unión Europea, lo que ha provocado manifestaciones antigubernamentales que ahora están fuera de control. Yanukovych se ha reunido con los ministros de Exteriores de Francia, Alemania y Polonia para encontrar una solución a la situación. El gobierno insiste en que ofrece un diálogo con la oposición para buscar una salida pacífica a la crisis. Sin embargo, algunos grupos de oposición, que son muy variados, pero que también incluyen a grupos muy violentos, incluso a grupos y partidos neonazis, se niegan a ese diálogo. Llama la atención que las críticas de la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea sean exclusivamente contra el gobierno y no contra esos grupos violentos, muchos de ellos armados, que intentan cambiar un gobierno al margen de las opciones democráticas y pacíficas. Sobre todo porque muchos de los países de ese bloque que se posicionan en contra del gobierno de Ucrania, en el interior de sus fronteras están criminalizando y condenando con dureza las manifestaciones pacíficas de la sociedad civil, como es el caso del gobierno español y las protestas del movimiento 15M o de las mareas contra las privatizaciones o las protestas contra los desahucios. El analista político y director del periódico Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez, reflexiona sobre lo que acontece en Ucrania y la oferta de diálogo que está lanzando el presidente Yanukovych.
No se trata de un paso atrás, sino de un pensamiento absolutamente realista en función de lo que está ocurriendo por parte de la oposición armada, del extremismo que está queriendo encontrar en Ucrania la posibilidad de abrir las puertas a una nueva Siria, y también lo están haciendo en Venezuela de alguna manera. Yo creo que Yanukovych, apoyado por Rusia, está denunciando claramente de que hay intencionalidad de un golpe de Estado y está tomándose el tiempo para que no sigan estos ataques como los que ocurrieron el martes, estos asaltos a cuarteles y al partido de Yanukovych, y también decir que, por ejemplo, las agencias internacionales están dando de que hay una masacre con 25 muertos, pero lo que no se dice es que hay 10 policías muertos también allí. O sea que hay una intencionalidad de Yanukovych de parar esta sangría y de alguna manera buscar una salida pacífica, cosa que la oposición más extremista no acepta, porque hace 48 horas también había una posibilidad de negociación y justo empezó estos ataques en cadena de Yanukovych y contra edificios públicos y contra manifestantes.
En medio de la violencia aparecen las amenazas de sanciones internacionales por parte de la Unión Europea contra el gobierno ucraniano, responsabilizándolo de toda la violencia y todas las muertes. Para Aznárez se evidencia así la injerencia de la Unión Europea y también de Estados Unidos para forzar un cambio de gobierno elegido democráticamente.
Las sanciones obviamente van a seguir, las amenazas de la Unión Europea van a seguir y la injerencia norteamericana. Ya lo dijo Obama al llegar a México, que se frene la violencia porque va a haber consecuencias. Y cuando Estados Unidos dice consecuencias, está amenazando obviamente con más guerra, con más asesinatos, cuando no se acepta su discurso. Yo supongo que Yanukovych se siente compelido a tomar esta decisión en función, vuelvo a decirte, de que su pueblo no siga pagando la culpa de estos extremistas que están atacando a un gobierno legítimamente elegido y está buscando tiempo, me parece que buscando tiempo sabiendo de que tiene en contra a la Unión Europea y a los Estados Unidos y también a estos sectores que están dispuestos a generar un pandemonium como lo han hecho en Siria.
Las protestas en las calles se han radicalizado porque la injerencia internacional así lo ha querido, al manifestarse Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, siempre apoyando las acciones más violentas que logren desestabilizar al país y conseguir un gobierno afín a los intereses de este bloque. Así lo ve el analista Carlos Aznárez, quien espera que los sectores más moderados y pacifistas de la oposición opten por no hacer caso a la injerencia y logren un pacto pacificador.
Esto es una injerencia absoluta del imperialismo norteamericano y de la Unión Europea para apoderarse de un país que, y además, como un tiro por elevación contra Rusia y contra quienes están discutiendo la injerencia norteamericana en esa región. Yo creo que desde el lado de Yanukovych, desde el lado del gobierno de Ucrania, hay una intencionalidad de ir a una negociación pacífica. El problema está en que estos sectores de la oposición más moderada se saquen de encima a los extremistas y acepten las posibilidades de un diálogo que le va a convenir a todos y sobre todo al pueblo ucraniano.
Aznárez recuerda que el gobierno y ciertos sectores de la oposición ucraniana han pactado treguas en las últimas horas, que finalmente no han sido respetadas por los sectores más beligerantes, cuyo objetivo es derrocar al gobierno dando la espalda a las opciones democráticas.
Ha habido varias treguas de estas características y la oposición más extremista no las ha respetado. Ellos no han robado esas armas que han robado en un cuartel, seguramente para pactar la paz. Están dispuestos a seguir hostigando y por eso que vuelvo a comparar, esto mismo empieza a suceder en menor escala en Venezuela, esto mismo ha sucedido en toda la región de Medio Oriente y esto es una ofensiva norteamericana, europea, para generar desestabilización en países que los enfrentan.
Era el analista internacional y director de Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez.
Informativo Más Voces.
Hablamos ahora de Venezuela. En las declaraciones hechas para la Radio del Sur, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio Chávez, asegura que en Venezuela existen elementos del gobierno de Estados Unidos que ejecutan un plan desestabilizador contra la Revolución Bolivariana. El diputado señala dos organizaciones de Estados Unidos que desde hace algunos años han venido generando una situación de violencia por parte de la derecha. La USAID, que es la Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo de Estados Unidos, y la Fundación Nacional para la Democracia, NET, con un historial grande en acciones de debilitamiento de los gobiernos que se oponen a las directrices políticas estadounidenses. Escuchamos la entrevista con el diputado Julio Chávez, que nos ofrece la Radio del Sur.
Usted hablaba sobre diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos aquí en Venezuela que se han dedicado a captar a jóvenes estudiantes ofreciéndole, ¿no?, ciertas cosas para que se pongan a protagonizar hechos violentos. Si pudiera hablarnos sobre esta denuncia.
Bueno, eso se corresponde con una denuncia que hemos venido haciendo hace algún tiempo, ¿no? La actuación de la USAID, la NEF, en nuestro país, desde hace algunos años, que han venido generando toda esta situación. De igual manera, Vanessa, es bueno decirle a la audiencia que a la Embajada Norteamericana en Caracas llegó en agosto del 2013 una persona que es experta en doctrina de colapso económico, ¿no? Uh-huh. Philippe Dallau. Venía de un periplo por los Balcanes y Centroamérica, donde de hecho fue un trabajo en favor de la desestabilización de las guerras económicas en esa zona, ¿no? Está en la Embajada Americana, y aparte de eso, bueno, su personal se ha dedicado a hacer periplo en algunas ciudades, caso concreto de Barquisimeto, estuvieron en la UCLA, conversando con estudiantes, ofreciéndole visas, becas, etcétera, pero que la intención, como bien lo anunció el presidente de Nicolás Maduro, es captar estudiantes, es llevarlos, ¿no?, a algunos sitios de entrenamiento, tanto en el país como fuera del país, para que accionaran, ¿no?, en estos días, que es lo que hemos visto en las principales capitales del país. Uh-huh. De igual manera, nosotros esta mañana también nos denunciamos la presencia o el ingreso de 3 ciudadanos norteamericanos, ¿no?, desde el puesto militar que está del lado colombiano, que está ubicado frente a la isla Ratón, allá en el estado Amazonas, ¿verdad? Estos 3 ciudadanos norteamericanos, vinculados de alguna manera a la extrema derecha colombiana, fueron dejados en la isla Ratón. Allí fueron recogidos por una embarcación, siguieron el rumbo de Samaripo, y luego se dieron la mano izquierda rumbo al río Sipapo, ¿no? Uh-huh. Esto con la intención, y se pusieron unas flanelas de Liborio Guarulla, el gobernador de Amazonas. Esto de alguna manera, ¿no?, nos pone en alerta de que estamos, pues, en pleno golpe, en desarrollo de un golpe de Estado. Seguramente iremos a una fase siguiente, en vista de que las protestas estudiantiles no lograron, digamos, captar, ¿no?, al pueblo venezolano, no lograron incorporarlo, porque este es un pueblo que ama la paz, pero que entonces irán a una etapa posterior de la desestabilización, que es lo que estamos denunciando con la presencia de estas personas en nuestro país. Y así como yo denuncié esta mañana también, al día de ayer, Vanessa, esto es muy importante, ¿no?, fue detectado y fue puesto, digamos, a la orden de la fiscalía un funcionario, un oficial de la policía del estado Lara, escucha bien, ¿no? Piña Andrade Luis Enrique, cédula de identidad 15.445.117. Este funcionario de la policía del estado Lara, de Henry Falcón, allá en Lara, estaba infiltrado en las protestas y era el que estaba intentando tomar el destacamento 47 de la Guardia Nacional. Y recuerda que muy cerca de allí, en Barquisimeto, también se produjo la quema de 5 camionetas de CAN TV,
sí,
ante la mirada indolente de la policía del estado, y que esto que estamos diciendo confirma de que estos gobernadores, el caso de Lara, el caso de Amazonas y el caso de Miranda, no asisten al Consejo Federal de Gobierno, no están gobernando sus estados, porque están más pendientes de estimular, de facilitar, ¿no?, el desarrollo de esta agenda de violencia y sumarse, pues, a la conspiración internacional contra nuestro país. Adelante.
Diputado, pudiera, en el caso de estas denuncias que son graves y además hay que tenerlas mucho en cuenta, pudiera también seguirse un aspecto judicial contra estos gobernadores que están prestándose para los llamados a sedición.
Bueno, ya el caso de Lara ya es como que un disco rayado, Vanessa, ¿no? Uh-huh. Allí nosotros en la plenaria de la Asamblea Nacional presentamos pruebas contundentes de hechos de corrupción, ¿no?
Sí.
Del gobernador de Lara, que defalcó el erario público del estado. Eso fue demostrado con pruebas, con números, con datos. Bueno, lo que esperamos realmente es que actúe el Ministerio Público en razón de que estas personas, pues, que han incurrido en delitos, en hechos de corrupción, pues sean castigados con todo el peso de la ley. Y yo creo que esto que está ocurriendo en los últimos días, yo también la semana pasada, Vanessa, denunciamos que el gobernador de Miranda, el día jueves de la semana pasada, estuvo en Barquisimeto reunido en el piso 9 de la gobernación del estado, uh-huh, planificando todas estas cosas. También esa misma noche pernoctó en la residencia oficial el prófugo de aquel momento, Leopoldo López. De modo que estos gobernadores están de manera ya abierta, Vanessa, sumándose a estos hechos de conspiración, facilitándolo, estimulándolo. Bueno, el alcalde de Barquisimeto, que muy pocas horas tiene de sobriedad, ha dicho pues que él va a apoyar y a permitir todas las manifestaciones que estén en la ciudad de Barquisimeto. La policía de Lara no está actuando, no está resguardando como ordena la ley. Y yo creo que en estos casos, como tú dices, pues bueno, estos gobernadores habrá que también endosarle esto a su prontuario, ¿no? Uh-huh. Para que realmente lo puedan responder ante todos estos demanes, como es lo que aspira el pueblo venezolano, un pueblo que ama la paz fundamentalmente. Hacerle un llamado pues a la juventud venezolana, al movimiento estudiantil, están siendo utilizados una vez más para estos planes inconfesables, estos planes desestabilizadores, y ante eso van a utilizar al movimiento estudiantil y todo lo que ellos puedan para lograr cumplir su objetivo. Como lo decía el senador John McCain de los Estados Unidos, bueno, una intervención militar contra Venezuela para asegurar, digamos, el flujo petrolero en razón de lo que ha venido ocurriendo en los últimos, de modo que bueno, muy alerta, Vanessa, muy pendiente, y nosotros organizados, movilizados, siempre apostando a la paz, pero de alguna manera pues también teniendo la certeza de que esta revolución está siendo amenazada, acechada, y es nuestro deber como revolucionario y revolucionaria defenderla pues a costa de lo que sea.
Era el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio Chávez, en declaraciones a la Radio del Sur.
Informativo Más Voces.
En el Estado español, el Congreso de los Diputados aprobó con la mayoría parlamentaria del Partido Popular y con el rechazo de todos los partidos de la oposición una proposición de ley que restringe la llamada justicia universal, es decir, las oportunidades que tienen los jueces españoles de investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional. La iniciativa supondrá el archivo con carácter retroactivo de varias causas abiertas en la Audiencia Nacional Española, lo que ha sido calificado de inconstitucional por todos los partidos de la oposición. La reforma limitaría la capacidad de los tribunales españoles para investigar y enjuiciar crímenes de derecho internacional como genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad, desaparición forzada y tortura. Una de las causas afectadas sería la del caso Couso, que hace referencia al cámara de televisión José Couso, que fue asesinado en 2003 por el disparo de un obús desde un tanque del ejército de Estados Unidos en Irak contra el hotel donde se hospedaban los periodistas en el momento de la ocupación de Bagdad. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en virtud de la justicia universal, lleva años investigando este caso y decidió procesar y poner en búsqueda y captura a los tres militares que supuestamente ordenaron, autorizaron y efectuaron el disparo que acabó con la vida de José Couso cuando cubría la guerra de Irak el 8 de abril de 2003. Además, en el pasado mes de enero, el propio juez Pedraz denunció ante el gobierno español la falta de colaboración de las autoridades estadounidenses y la vulneración del tratado bilateral de extradición en el caso José Couso. Javier Couso es hermano de José y activista contra la impunidad.
Pues sí, la verdad es que por lo menos en lo que afecta a mi familia, a mi hermano, los asesinos de mi hermano, hay tres procesados y dos imputados, deben de estar hoy muy contentos, ¿no? Qué triste que leyes o proposiciones o intentos de gobiernos como esto supongan la alegría para asesinos de periodistas y por ende pues para todas las demás causas.
La jurisdicción universal permitía hasta ahora a los tribunales españoles investigar crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra, incluso los cometidos fuera del territorio español o por antiguos responsables gubernamentales o jefes de Estado. Ahora el gobierno derechista de Mariano Rajoy apuesta por dar vía libre a la impunidad. Sonia Ortiga es abogada y militante del partido político Equo.
No se tiene en cuenta ninguno de los convenios internacionales firmados. El derecho internacional es complementar. España, todos los países deben complementar lo que es la Corte Internacional Penal, y para eso, en ese principio de complementariedad, España era pionera, era un ejemplo para países como Francia, que dentro de poco sacará su nueva ley sobre jurisdicción universal basada en nuestra ley española antes del 2009 de la reforma, y Argentina también era un país que nos había seguido, y ahora nos vamos a poner a la cola del mundo en cuanto a solidaridad internacional, porque estamos hablando de crímenes que quedan impunes por esos países totalitarios en los que se cometen, ¿no? Entonces es gravísimo, se ha deshumanizado. Entonces yo no sé el PP realmente si tiene, pues eso, ¿no?, un ápice de humanidad, debería pues echar para atrás esta proposición.
Javier Couso siente rabia por saber que el gobierno de su país apuesta por la impunidad de los asesinos de su hermano.
Pues se siente rabia, ¿no? Rabia, indignación, pero es algo para nosotros ya repetido, es como un vía crucis que va teniendo sus escaleras y sus el daño que nos van haciendo cada día que pasa, o cada vez que hay un avance judicial, lo sentimos otra vez, ¿no? Hay que recordar que el caso de mi hermano está abierto desde hace 11 años ya, y incluso apoyado por dos veces por el Tribunal Supremo en dos sentencias por unanimidad, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos la primera como varapalo con aquellos cables de WikiLeaks cuando supimos que el gobierno anterior, el gobierno del Partido Socialista, estaba conspirando con la Embajada de Estados Unidos para hacer el caso. Eso no lo consiguieron cerrar porque el Tribunal Supremo en 2010 reabrió el caso a todos los efectos, y lo que se ve es que cuando no pueden acabar con la justicia, con lo que quiere investigar la justicia, pues lo que hacen es acaban de otra manera, que es legislando, ¿no? Por eso, pues mucho enfado y mucha indignación.
Con la medida que lanza el gobierno del Partido Popular se impedirá que se repitan hechos como aquel que por orden del juez español Baltasar Garzón se detuviera en Londres al dictador chileno Augusto Pinochet. Aquello fue visto a lo largo y ancho de todo el mundo como una esperanza contra la impunidad de los gobernantes. Sin embargo, el hoy ministro de Justicia español Alberto Ruiz Gallardón habla de la ineficacia del concepto de justicia universal.
Que lo dice un partido político que está acostumbrado a proteger la impunidad, y me refiero a que aquí somos el segundo país del mundo con desaparecidos, cerca de más de 100.000 compatriotas míos están todavía tirados en las cunetas por haberse apuesto a un golpe de Estado de Franco. Entonces es algo con natural a ellos, ¿no? Lo que pasa es que este ministro que estamos teniendo está realizando una contrarreforma a nivel judicial, porque no solo va a ser esto, bueno, la reforma contra la mujer, también vamos a tener pues las leyes de seguridad ciudadana para perseguir la protesta más allá de lo que quieren. Por lo tanto, yo creo que es algo a lo que está acostumbrado él y lo que va a hacer, ¿no? O sea, él está puesto ahí precisamente para hacer eso. Entonces no nos debe sorprender que también protejan. Si protejan a la impunidad en nuestro país, pues que protejan también a la impunidad fuera, ¿no?
Para la abogada Sonia Ortiga, el gobierno del Partido Popular se está caracterizando por hacer el juego a los poderes financieros y las élites empresariales y recortar derechos a la vez que criminalizar la protesta ciudadana. Así es fácil entender que no sea un gobierno que crea en la justicia universal.
Llevamos dos años en la que hay una vulneración constante de derechos. Empezó con la ley de tasas, que también es un despropósito a nivel jurisdiccional, y la reforma del Código Penal, la ley llamada Mordaza, evidentemente, donde nadie se puede manifestar. Y aparte de que producía graves conflictos diplomáticos, que ellos se basan en eso para reformar, detrás de esto hay unos intereses claros económicos en base a la posible detención del expresidente chino. Hay unas relaciones encubierto comerciales con China, y hay países en los que estos países, China por ejemplo, no ha firmado lo que es el convenio para la protección de derecho internacional, la Corte Penal Internacional, y entonces no es signatario, y no le interesa a España, al gobierno del PP, en el que se basa realmente sus derechos humanos, se basan en liberalismo económico, que las relaciones comerciales se deterioren. Entonces, países como Estados Unidos, Israel o China, directamente nos están priorizando esos intereses económicos a intereses de derechos humanos.
Javier Couso apela a los jueces que no se dejen manejar por el gobierno y que defiendan la separación efectiva de poderes. Según la proposición del gobierno español, con la nueva ley se tendría que cerrar el caso Couso, pero para Javier, un gobierno no debe cerrar casos, sino que deben ser los jueces.
No debería ser el gobierno el que dice que se archiva una causa, sino el Poder Judicial. Entonces yo apelo a la separación de poderes, y bueno, la Fiscalía, por desgracia, se está rompiendo esa maravillosa tradición de la fiscalía y cada día es más una correa de transmisión de un gobierno y haciendo rompiendo el estatuto de la fiscalía. Pero bueno, yo por eso vuelvo a apelar a los jueces a que no se dejen mangonear por el poder ejecutivo, que no tiene nada que ver con el poder judicial, es que es la base del Estado de Derecho y la separación de poderes de un Estado moderno.
A pesar de los pronunciamientos de fiscales y abogados en contra de la proposición de ley, el Partido Popular asegura que seguirá adelante. De nuevo, la abogada Sonia Ortiga.
La Asociación Profesional Independiente de Fiscales se ha pronunciado en contra, la Asociación de Mujeres Tibetanas, bueno, Amnistía Internacional y el Consejo General de la Abogacía. Yo creo que realmente tendrían que echar marcha atrás y volver hacia atrás el proyecto, la proposición de ley. Pero si detrás hay unos intereses claramente económicos, está claro que el interés del gobierno del PP es seguir y de hacerlo de una forma rápida y urgente. Entonces, aunque realmente hay un pronunciamiento por parte de tanto fiscales como de abogados en contra de esta proposición, yo creo que el gobierno del PP va a seguir en el empeño. Resulta curioso, pues, que España, que pues era un país modelo en cuanto a defensa de derechos humanos, ¿no?, en la jurisdicción universal, pues de este paso hacia atrás. Yo creo que países como Francia, pues en que se han basado en nuestro modelo, estarán preguntando por qué, ¿no?, ahora de repente se da marcha atrás.
El cierre de la justicia universal significará dar carpetazo a varias causas abiertas, como la de los genocidios en Tíbet, en Guatemala o Ruanda, los casos del ataque de Israel a la flotilla de la libertad que viajaba a Gaza, los vuelos de la CIA en territorio español y el asesinato en Irak de José Couso, entre otras causas abiertas. A pesar de todo, existen opciones judiciales a nivel del Estado español, pero también de la Unión Europea, para evitar que se cierren algunas causas.
Pues sí, hay una búsqueda de impunidad, ¿no? Y un mensaje terrible, ¿no? Porque afecta a nacionales de nuestro país. O sea, el mensaje que se lanza es que si no te mata un terrorista, porque además es la salvedad del terrorismo la tienen puesta, pero si en cualquier otro delito que nos imaginemos de lesa humanidad te matan, significa que tu gobierno o el Poder Judicial no te va a investigar, lo cual es una cosa tremenda, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos agarraderos, como decía antes, y nosotros nos vamos a oponer, ¿no? Porque además, en el texto, la jurista me podrá corregir, pero creo que dice que va a incentivar a la fiscalía a que sea ella la que diga que se tienen que archivar. Eso es una colisión, yo creo, además con las competencias de los jueces. Entonces, nosotros esperamos que algunos jueces, ojalá el que lleva el caso de mi hermano, el Santiago Pedraz, ponga una cuestión de inconstitucionalidad. No tengamos que esperar a los grupos parlamentarios, solo lo podría hacer el PSOE, que es el que tiene más de 50 diputados, pero que en modo propio los jueces lo hagan, ¿no? Si no, nosotros siempre hemos sido respetuosos con nuestra justicia, creemos en ella, porque además siempre nos ha acompañado frente a las interferencias políticas, recurriremos en nuestros tribunales, constitucional, y si nos cierran aquí, iremos a Estrasburgo. Y no es la primera vez ya que Estrasburgo le tira de las orejas al gobierno español.
La abogada Sonia Ortiga también alega que la proposición de ley del gobierno de Mariano Rajoy es inconstitucional y que por ahí se debería intentar frenar el intento de acabar con la jurisdicción universal.
Yo creo que lo tenemos ganado en el sentido de que es inconstitucional. Hay dos artículos que se vulneran, que es el artículo 24 de tutela judicial efectiva y el artículo 96 de la Constitución, el que hila los convenios, el que dice que todos los convenios son vinculantes para España, ¿no? Entre ellos los de jurisdicción universal. Ante Europa, bueno, no olvidemos que está el comisario de derechos humanos, ¿no?, el que se le podría pedir un cierto amparo, y luego está el Tribunal de Derechos Humanos Europeo. Normalmente lo que se llevan son causas individuales, pero en este caso yo creo que sí se podría llevar esta proposición como vulneradora de lo que es los derechos humanos, ¿no? Y en principio yo creo que sí que intervendría.
Eran las opiniones de la abogada y militante del partido Equo, Sonia Ortiga, y del reportero gráfico activista contra la impunidad y hermano del cámara de televisión José Couso, asesinado en Irak por el disparo de un tanque de Estados Unidos.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.